¿no? Son peligrosas, o sea, hay que tener cuidado. Desafiantes, así como somos acá las estamos presentando, desafiantes, y siempre triunfamos, ¿no? No quiero decir, no, yo no voy a decir, sí, aquí. A ver, son insectos sociales. ¿Por qué son insectos sociales? Porque tienen, digamos, superposición de generaciones, lo cual es muy interesante, porque en otros organismos que son solitarios, digamos, nacen, crecen, se reproducen, se mueren y se extinguen, ¿no es cierto? Nunca conozco a mis nietos, no me acuerdo quiénes eran mis abuelos, no puedo aprender nada de ellos, nadie me puede enseñar nada. No, en cambio acá están todos juntos, acá hay aprendizajes que se van pasando de una manera, eso lo podemos discutir, no importa, tienen castas muy especializadas. Entonces, ustedes pueden decir, a mí me interesa el tema de forrajeo. Bueno, yo estudio la casta forrajera. No, a mí me interesa el tema de la atrofalaxia, porque me voy a ir con Roxy, que me gusta todo eso de los besitos que se dan y todo lo que se pasa en la comunidad. Bueno, entonces estudia otra casta, que es la que se dedica principalmente, además me interesa porque cómo lo hacen con los juveniles, con las larvas, cómo les dan de comer. ¿Sí? Tener distintas castas, tener los machos. ¿Los machos para qué sirven? Para un poco, ¿cierto? Tiene que, obvio, necesitamos para tal que necesitan para alcanzarse, ¿no? A ver, tiene una función muy limitada, y esto es bastante común en los insectos sociales, ¿eh? Lamento decirles, es una reino de hembras. Y también está la reina. ¿Quién tiene el control de lo que pasa en la colonia? ¿Qué usamos? La hipótesis más vieja de todas, que decía que la reina, a través de la producción de sus feromonas, era la que daba las indicaciones y mantenía organizada la colonia, o utilizamos las hipótesis más nuevas propuestas por Gordon, que dicen, no, son las interacciones entre las obreras lo que decide el futuro y el bienestar del presente de una determinada colonia. Y uno se puede poner a pensar y uno puede decir, comparar contra los humanos y decir, y bueno, a ver, ¿cuándo va a crecer la mayoría, ¿no es cierto? Y la mayoría en general está constituida por piedras. Bueno, es una pregunta que tiro, ¿no? Uno puede hacer muchas comparaciones entre las sociedades humanas y las sociedades de las hormigas. Siguiente. Son excelentes modelos de estudio, mira esto. Así como hoy mostró Rosana que. Lo voy a parar. No, lo voy a hacer en la mano para parar. Fíjense lo que es eso. Uno quiere estudiar una dieta, uno quiere darles algo para controlarla, pero tiene estrategias, ¿sí? Que son, pero que están a la mano de cualquier ama de casa. ¿No es cierto? Porque ¿qué se requiere? Un colorante que lo compramos en un cotillón y algún medio líquido gelatinoso con cierta viscosidad y me hago un experimento. Nosotros nos las pasamos marcando hormigas y las marcamos solamente en un lugar. Fíjense acá, todas las marcas que hay con cada color deberá querer implicar algún otro tipo de interacción o en otro tipo de situación la interacción. O fíjese ahí, bueno, supongo que esto debe estar, qué sé yo, impregnado por ahí con distintos tipos de atractantes. ¿Sí? Y bueno, no, uno no puede estar metiendo la nariz donde está haciendo el experimento. Entonces lo más fácil es pintarlo con distintos colores. Entonces las hormigas también son un modelo muy bueno para hacer experimentos. ¿Sí? No son difíciles, la siguiente. Y como decía hoy Roxy, se las puede estudiar en un contexto social, además de en un contexto individual, si uno quisiera. ¿Sí? uno puede encontrar esta situación de acá, ¿sí? Donde están hablando una con otra, comunicándose, o pueden encontrarla ya en la situación donde la información se está pasando. Recuerden lo que hoy decíamos a la mañana de los parasitoides. La respuesta individual respecto a la respuesta a nivel de colonia. La respuesta a nivel de colonia es porque el mensaje se está pasando. Hay parasitoides ahí, no salgan, chicas, no salgan porque la mamá se van a acabar muriendo. ¿Sí? Entonces, no salen los parasitoides, las órdenes. La siguiente. Se puede investigar dónde y cómo viven en ese contexto social. Es muy distinto estudiar, qué sé yo, un organismo solitario y ver dónde está, y que nunca va a tener una, bueno, nunca no, la mayor parte de las veces no tiene una estructura armada, ¿no es cierto?, como si fuera un hábitat que lo protege, una casa, y todas las hormigas es lo que sí tienen. Ahora, las arquitecturas de sus nidos son increíblemente diversas e increíblemente interesantes, porque hay que mantener una determinada temperatura, porque los juveniles que están adentro no pueden frizarse, ni tampoco pueden fritarse, si ¿sí? Uno se fritaría con esa temperatura. Entonces, esos juveniles van a estar subiendo y bajando, porque no tienen ascensores, ¿no? Entonces tienen obreras que las llevan para arriba. ¿Cuándo tendrán que llevarlas para arriba? ¿Y cómo tendrán que llevar para abajo los juveniles? Pregunta de primer nivel de mimetólogo 1. Si yo estoy diciendo que hace falta mantener una determinada temperatura para que las crías se desarrollen en forma, se desarrollen bien, será que necesitan una temperatura de más constante. El que lo contesta bien va a tener un premio. La siguiente. Lo voy a preguntar al final. Se puede estudiar la territorialidad. ¿Sí? Imagínense la territorialidad en un campo como este, ex agrícola, con aproximadamente 800 nidos de Caponotus pontulatus de 1 metro de alto y 2 metros de ancho. Acá está todo recontradeterminado. Esta hormiga conoce a esta otra, y le dirá, vos vas a trazar y vos vas a estar ahí. Si no te piso la cabeza. Y si cuando pisaste la cabeza no te alcanza, te mato. ¿Sí? O sea, son colonias monogénicas muy territoriales. Territorialidad lo pueden estudiar en vertebrados, en invertebrados, en hormigas también, ¿sí? Y es súper interesante porque es toda la colonia la que mantiene esa territorialidad. Y todas esas hormigas tienen que haber aprendido quiénes son sus vecinos para poder reconocer lo propio y diferenciarlo de lo ajeno. Para eso existen unos olores que tienen las hormigas en las cutículas que los pueden oler las hormigas de la misma especie, especialmente, es interesante en su caso, también pueden ser de distintas especies, que le permiten reconocer lo ajeno de lo propio. Eso es lo que se llama el gestalt, el olor típico de cada colonia. ¿Sí? Tiene muchísimo que ver con mantener la territorialidad. La siguiente. También pueden estudiar la dinámica poblacional, a los que les interesa más la ecología de poblaciones en vez de la ecología de comunidades. Bueno, yo empiezo con un lugar donde, con la determinada, el determinado disturbio antrópico, agrícola, no había ni una hormiga. Bueno, después empiezan a aparecer algunas colonias, después aparecen muchas más. Yo todo esto lo puedo ir registrando, ¿sí? Lo puedo ir georreferenciando, puedo ir viendo cómo cambia la dinámica poblacional, porque cada nido es diferente, es una colonia diferente de la otra, ¿sí? Entonces yo puedo tener una curva y decir, ¿qué digo? ¿Será una curva exponencial? ¿Será sigmoidea en algún momento? ¿Cuál es la capacidad de carga de hormigas, camporotus, pontunatus en esa rosera? Me puedo hacer un montón de preguntas. ¿A qué velocidad crece? ¿Hasta cuánto crece? Fíjense, esta es toda una dinámica. 3, 4 años, 5, 6 años, 8, 7 años, 10, 15 años. ¿Sí? La siguiente. Bien. Respecto a la arquitectura del nido, también quedó fuera del nido. Bueno, fíjense todos esos nidos, qué diferentes que son. ¿Y por qué algunos tendrán orificios tan grandes o estarán orientados de determinada manera? Tenemos un montón. A ver, acá somos nosotros, ¿no? ¿Qué seremos? No sé cuántos, 50. Por suerte, esta gente se había mencionado, porque yo ya estaría transpirando la gota gorda, ¿no? Imagínense adentro un nido donde hay millones de individuos todos juntos. El solo hecho de mantenerse vivos, la tasa metabólica, ¿sí? El calor que se libera por estar vivo, y más si uno está caminando y haciendo actividades, moviendo la cría, llevando la comida, todo eso produce calor. Si la temperatura del nido hay que mantenerla constante, bueno, entonces hay que generar ventilación. Estas hormigas son arquitectas. Vamos, están orientando las aberturas, están haciendo las aberturas de determinado tamaño para que se pueda mantener la temperatura que ellas necesitan adentro. Lo que vemos abajo de este lugar son lo que se llaman carton nests, que están formados por, digamos, suelo y cementados por saliva y están agarrados en el dosel de los árboles, ¿no? Son situaciones que se dan en el subtrópico y en el trópico. Y bueno, ¿por qué estarán allá arriba y no abajo? Es una pregunta válida de hacerse. ¿Por qué hay hormigas que son especialistas del dosel y otras hormigas que son típicamente de tierra? ¿Por qué hay hormigas que son inconspicuas, o sea, que no las puedo ver, salvo que le ponga un cebo y yo la recupere de alguna manera o agarre una zaranda, como estuvieron haciendo en el curso, ¿no? Tras, 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 ponga el líder arriba, la zarandé y vea que caiga. Que son, uno no las está viendo. Entonces, no sé a qué viene